Deportes.
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 COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía, viernes 17 de abril, el día después a lo que aconteció anoche en el estadio de la Cartuja, un estadio que se está poniendo guapo porque el sábado tenemos la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey, con dos equipos que ya tienen por aquí las camisetas, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Esto será el sábado y evidentemente el tiempo de juego de la cadena COPE pues lo va a ofrecer con su estrella, el mejor narrador de narradores, que hoy va a recibir en esta Village, VIP, que es la zona preciosa del Estadio de la Cartuja, pues han habilitado esta Village para hacer la recepción a lo que va a ser el primer trofeo José Ángel de la Casa, que en paz descanse, uno de los grandes jefes de deporte, grandísima persona, una persona maravillosa. Y con ese nombre va a recibir el primer trofeo Manolo Lama. Curiosamente, en la Cartuja el primer gol lo marcó mi amigo Davor Šuker. Y el primer trofeo lo va a recibir...
Yo tengo la camiseta de ese día que Davor Šuker me regaló a mí la camiseta.
¿Ah, sí?
La tengo en mi casa.
Pues todo queda en casa, como te casas en los tiempos de la ópera, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahí está. Aquí está sentado ya y cuando comience la ceremonia, pues va a recibir ese primer trofeo de la Real Federación Española con el nombre de José Ángel de la Casa. Y si fue un horror lo del Barcelona, si fue tremendo lo del Madrid, lo de anoche fue el rayo que se ha llevado la ilusión, las ganas de 70.000 almas en este precioso estadio. Vaya las tomas que tiene el estadio, se ve lleno, precioso, con 2-0, segundo partido, que el Betis se ponía 2-0. Lo hizo contra el Sevilla en el derbi y perdió. Y anoche se ponía 2-0 contra un equipo que parecía que con el 3-0 que se anuló, que el Betis le iba a meter una goleada. Pero ¿qué pasó para que el Betis encajara 4 goles y perdiera la ilusión? La gente se marchó muy descorazonada. Y digo una cosa, si don Manuel Pellegrini estuviese en otro equipo, anoche habría sido fulminado. 7 partidos sin ganar en la Liga y lo de anoche es demasiado. He hablado esta mañana con el Betis. Yo hablo con el Sevilla y con el Betis. Bueno, pues no, con el Sevilla no tanto, la verdad. Con el Betis. Y sé el cabreo enorme, enorme, enorme que tienen en ese Senado. Un cabreo increíble porque tenían las ilusiones puestas lo que ha sido. Pero Pellegrini está pasando la peor época como entrenador del Betis. Y después habrá que hablar de Anthony, de Pau López, de Ricardo y de muchas cosas más. Pero digo, hoy estamos con las burbujas de lo que va a ser la entrega de ese trofeo a Manolo Lama, el mejor narrador del mundo. Había uno que era argentino, aquel del gol de Maradona. Manolo Lama, desde el blanco y negro hasta ahora, digital, lo que le ponga a don Manuel, ¿qué más da? El Ford rojo en Gran Vía por detrás, lleno de multas, pantalón vaquero ancho, y le decía al jefe de deporte, Manolo, vístete un poquito más decente en aquella época. Ahora,
pero limpio, ¿eh?
Pero tú eras muy adelantado, porque se viste así ahora. Y ya te vestía tú.
Yo ahora me he visto como se vestía antes.
Bueno, don Manuel, muy buena. Está como los Romeros de la Puebla, 30 años cantando. Más, con todo el pecho lleno de trofeos.
Claro, esto ya es mala señal. Cuando te dan tantos premios, mala señal. Pero bueno, estoy aquí muy contento. Además, te he traído aquí a dos fenómenos, Juanma y Javi. No voy a decir el apellido, porque yo creo que ellos son, de por sí se han abierto hueco en el mundo del periodismo. Son los hijos de José Ángel de la Casa. Son dos tíos que, como nosotros, han peleado toda su vida para...
Juanma
y Javi. Han peleado toda la vida para abrirse camino dentro del periodismo. Han tenido la mala suerte de llevar ese apellido, porque yo lo sé bien eso, cuando uno lleva el apellido de... De alguien.
Del ama, mi padre.
Sí, tal, la gente se piensa que Juanma y Javi trabajan en esto porque son hijos de. No, trabajan en esto porque son muy buenos. Yo, por ejemplo, mi hijo juega ahora en el Granada y cuando juega en el Atleti, me decía, claro, juega en el Atleti porque es tu hijo. Y yo le decía, sí, mira, el extremo derecha es el hijo de Cerezo, el delantero centro el hijo de Gil Marín y el extremo izquierda el hijo de Emilio Gutiérrez. Son muy buenos y por eso están en este mundo.
Bueno, pues os digo que yo, encantado de conoceros, tuve la suerte de conocer y ser amigo de vuestro padre, pero amigo de verdad. Cuando venía nos buscábamos, a él le gustaba una cosa que yo hice en aquella época, que fue muy bonita. Aragonés también le gustaba mucho.
Sí.
Decía, es usted un crack. Y él me lo contaba con muchas cosas. Y me contaba cosas como lo que era el marketing en aquella época y que el Manchester United le regalaba un sobrecito a los nativos y por eso se ponía el fútbol a las 12 del mediodía y lo que era negociar los contratos televisivos cuando había dos televisiones, pero una para el fútbol, en black and white. Allí salía el Popeye y salía el fútbol con la voz de vuestro padre. O sea que más honor, increíble, este primer trofeo. ¿Ha habido pacto para que la AMA se lo sea este el primero?
Les he amenazado, ¿eh? ¿Eh? Si no...
Es unánime, pero ¿cómo no vamos a nombrar a Manolo Lama, que es una institución del periodismo y que... Y yo creo además que, lo hablaba con él, es el que mejor puede recibir el primer premio, porque todos los valores que tiene en el periodismo y en la vida son los que tenía mi padre. Y aparte es un periodista multidisciplinar, porque bueno, se le conoce ahora porque está narrando mucho el Real Madrid, porque no hay Juegos Olímpicos, pero están los Juegos Olímpicos, están los Mundiales, le gusta el baloncesto, hace lo que le pongan. Y eso mi padre también era mucho, ¿no? Son dos periodistas que les gusta el deporte.
Tú sabes una cosa, cuando yo entré en la SER, con el pasaporte, el transfer, me lo puso Manolo Lama, lo firmó.
No sé si no entrabas.
No entraba y dije, yo lo firmo. Y resulta que entonces el baloncesto tenía otro escenario. Y se retransmitía los partidos con el partido de la jornada. Antonio Martín Balbuena, la sintonía americana, y el que narraba los partidos contra otros más rabiosos, como Ciro López,
Andrés Montes,
que en paz descanse, y había un ambiente de baloncesto. Eso lo hacía él, el número uno.
Pues eso habla del mérito.
Y después pasó al fútbol, la vuelta ciclista, claro. Caída en moto.
Yo lo he conocido
escayolado. Yo me he quitado el collarín y lo tengo en el coche, como si me vea el doctor, verás tú. Me queda una semana de collarín porque he tenido una hernia discal, pero Manolo lo he visto yo escayolado arriba abajo.
Bueno, es que ha nombrado grandes periodistas y el que se mantiene aquí en la cúspide sigue siendo él. O sea, estaba en la cúspide de los 80, en los 90, en los 2000, 2010, 2020...
Bueno, como dice Antonio Ruiz, me quedan 8 o 10 mundiales y ya me retiro.
Poco me parece.
Oye, hablamos un poquito del Betis, ¿os parece lo que ha pasado, la bomba que
tenía
de anoche?
La verdad es que es muy sorprendente, porque yo creo que el Betis, por nombres como te escuchaba anteriormente, es un equipo para estar ahí arriba, estar peleando, y parece que llevamos unas últimas semanas, un último mes, que se está cayendo prácticamente. No sé si es una cuestión de físico o de qué, pero sí es verdad que algo está fallando ahí. No sé, como decías antes también que mencionabas al entrenador, a Pellegrini... No sé si ya el mensaje está calando en los jugadores o está llegando su final. No sé, se le ve un poco como desganado, ¿no?
Él tiene
un año
tenía contento, un año contrato y otro renovado, pero yo creo, sinceramente, yo hablo esta mañana con el Betis y está muy cabreado. Yo digo personalmente que cuando termine la Liga, si no la ha metido en Europa, que lo puede hacer, habrá cambio de entrenador. Por cierto, hay una cosa muy seria, 70.000 almas ayer aquí. Y hay una voz desgraciada que sale por megafonía diciendo que tenían que abandonar el estadio con 70.000 personas. ¿Sabe el que dijo eso lo que dijo? Hemos preguntado esta mañana al Betis, he invitado al CEO del Betis, no sé, que pida disculpas a la afición del Betis, que creo que sería interesante, y de educación y de sentimiento. Y además que explicara qué pasó anoche con algo que pudo terminar muy mal. No quiero hacer prensa colorada, ni verde, ni azul, pero pudo pasar cosas. Y lo que me dicen, que lo único que pueden asegurar... Bueno, primero dijeron que era la UCO. Sí. Lo mejor que tenemos en España, el mejor equipo, que es el que está limpiando todo lo de dentro y lo de fuera. Ahora resulta, la UCO se va a poner a decir, abandonen el estadio. Vamos, por favor, qué broma es esa. Bueno, pues todavía nadie ha dicho lo que pasó. Lo único que me dicen desde el Betis, me lo acaban de decir ahora mismo, es que fue un error humano, imagino. Que no fue un animal que pasó por allí y lo dijo y lo explicó, sino que fue un error humano.
Alguien que le dio el botón.
O sea, yo no pude ver el partido porque justo me pilló que estaba haciendo del Rayo, pero cuando salí, mi compañero Adolfo Barbero, que estaba haciendo el del Betis, me lo comentó. Y dije, ¿pero qué pasó? Y dice, no, es que aparece, porque él tampoco estaba aquí, él estaba en una televisión y venía un monitor. Dice, al parecer han puesto por los videomarcadores que tiene que abandonar el estadio. Digo, ¿pero han dicho por qué? Y dice, no. Y la gente, pero que se metió ahí, se metió a marchar.
Yo venía en el AVE y llegué a las 10:35 y cogí el taxi y le dije a la chica... Corra, porque me quedaba en el hotel este, digo, corra antes de que salga la gente.
Claro.
Y entonces, cuando llegamos aquí, nada, a 10:40, yo digo, bueno, le quedan 10 minutos, y de repente veo, pero avalancha de gente bética saliendo, y pensé, joder, claro, va palmando 2-4, la gente se ha cabreado y se ha ido antes. Pero luego digo, es imposible que salga tanta gente. Y además, la gente iba enfadada, con el resultado, pero yo creo que también iba un poco con miedo de qué pasaría, porque si nos están evacuando,
grave, claro, claro.
Una bomba, un altercado, yo qué sé, un terremoto, yo qué sé.
Cualquier cosa que piensen no es buena.
Y en lo futbolístico, Manolo, sabe, tú conoces Sevilla, el caínismo de Sevilla. Bueno, los sevillistas tienen una fiesta.
Pues el primer título del Sevilla este año, ¿no?
Sí.
Pues el primer título. Esto es Madrid-Atleti, Sevilla-Betis, pero de una manera más descarada. Vamos a ver, el Betis yo creo que está haciendo una gran temporada. Un equipo que se mete en puertas de semifinales de la competición europea, que está en puestas Champions, porque el quinto va a ir a la Champions. Yo creo que va a ir a la quinta. Lo que pasa es que, claro, ayer vienes con un buen resultado de Portugal, te pones 2-0, coño, y te ganan 2-4, pues yo entiendo al bético que esté enfadadísimo y entiendo al sevillista que esté, vamos, celebrando la feria con 4 días de antelación. De ahí a calificar la temporada ya como desastrosa, si el Betis se mete en Champions, es un pedazo de temporada. Lo que pasa es que si vivimos el día a día y el minuto a minuto, pues yo entiendo a los béticos, los entiendo perfectamente. Ayer el que ganó no fue el Sporting de Braga, ayer ganó el Sevilla.
Sí,
o sea,
sí.
El Sevilla ayer se llevó la mayor alegría de su vida en lo que llevo, en lo que va de temporada y en lo de la pasada temporada.
Es que este es el que hay mismo sevillista, claro. Sevillano, sevillanía, el que lo entienda. Bueno, pues caballero, vamos a ver ahora la entrega de Don Manuel y vamos mañana a... veremos un partidazo, ¿no?
Desde luego, yo creo que son dos grandes equipos.
¿Os gusta? Ha dicho Manuel una cosa antes, como siempre muy interesante, que Sevilla tiene que ser la sede oficial, como Wembley, como las grandes ciudades,
pues
grandes
debería,
países.
Debería.
Y después los amistosos, correr por barrio, por toda España, ¿no? Hacer las crónicas de un pueblo, pero a modo de fútbol, en todas las ciudades. Y quedaría muy bien todo, ¿no?
Pues sí, antiguamente también, cuando mi padre estaba haciendo los partidos de selección, todos se jugaban aquí en el Villamarino, en el Pizjuán, habitualmente en el Pizjuán, y era sede y no pasaba nada, y estaba bien,
no,
y estaban acostumbrados.
Era por asumido, ¿no?
Claro,
y era un partido en Sevilla. Y luego yo creo que...
¿Por qué no volver a eso?
Claro, los bolos, o sea, los partidos amistosos, me parece bien que vayan a otras ciudades, porque es que también tienen derecho a otras ciudades de ver a su selección, pero marcar un... una gran sede, Sevilla. Como repito, es que tenemos 3 estadios en Sevilla.
Sí, sí.
Y encima tenemos un campo como la Cartuja, que puede estar entre los 20 mejores campos de Europa, ¿eh? Entonces, claro, oye, ¿qué más se puede pedir? Ya si nos arregla los accesos y tal, ya sería la leche, pero bueno.
También es que le gusta venir a Manolo a Sevilla, entonces
sí,
prefiere que sea,
sí.
sea sede.
Yo la verdad es que sí.
Mariano
sí.
del Dona lo está esperando.
Ahí iría corriendo a comerme ahí una tapita de perilla.
Ahora va Morante allí, que es muy amigo, pero en sus tiempos iba Roberto Gómez, Antoñito, Lama,
José Ángel.
Era nuestro club. Allí se hacían las mejores comidas.
Las mejores comidas, los polvorones, la caja, los polvorones.
Y había dos tipos de Vic, ¿te acuerdas?
Sí.
Big Naranja y
Big Limón.
Bueno, pues,
solamente
bueno.
Recuerdo una cosa. Que
no,
allá voy. Recuerdo un día que nos puso Mariano un plato de gambas, un plato de jamón. Estaba tu padre, Roberto Gómez.
La canalla.
Y estábamos comiendo y entonces dijimos, oye, esto no lo hemos pedido nosotros. Y de Mariano, no. Estos han invitado a aquellos japoneses que están allí. El cabrón les metía la nota a los jamones. Tiene una cara.
El número uno, si no lo vaya, tenéis que conocerlo. Bueno, voy a hacer un poquito de publicidad, si no nos echa.
No, hay que hacerla.
Ha sido un placer, ¿eh? A vuestra disposición. Menos pasta que estoy tieso, lo que quieras, lo que queráis.
No, nosotros igual.
Bueno, pues vamos a hablar. Si usted se quiere comprar un coche, Gabri Motor, en la feria de precios, fíjese, hasta 5.000 euros de rebaja si usted se quiere comprar, porque Gabri Motor dice feria de Sevilla, feria de abril, pues Gabri Motor también. Apúntate esto que vamos a anunciar. Desde el miércoles 15 al sábado 18 de abril, feria de precio en Gabri Motor, con grandes descuentos de más de 5.000 euros en más de 500 vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Me ofende. En Gabri Motor, polígono Las Doblas y Gabri Motor Gallery. Y en polígono Solúcar, en Sanlúcar La Mayor. Oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños, porque Gabri Motor, su mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Don Alberto Ceballos en la técnica, una camisa hawaiana que ha venido hoy, nuestro director que ha estado también con Laura en la primera parte, y ahora vamos hasta las 2 con todo lo que fue la pesadilla negra de anoche en el estadio de la Cartuja, aquí muy cerquita, y algo del Sevilla muy interesante, que Víctor Fernández, como siempre, tiene la exclusiva para contarnos cómo van las cuentas del Sevilla, Sergio Ramos y el grupo. Todo desde el Villaje VIP, la final, que no es Village, no, esto es Village, que no es Village, esto es Villaje VIP. Aquí estamos.
Carlos, ¿has visto la nueva palabra que ha incluido la RAE en el diccionario?
No, ¿cuál es?
Nivelón. Dícese cuando el nivel de calidad es máximo y exquisito. Dicho nivel solo se puede encontrar en el hotel On City Resort, en Matalascañas.
O sea, entonces cada vez que decimos qué nivelón, nos estamos refiriendo al hotel On City Resort.
Afirmativo, querido amigo. Y yo ya tengo hecha mi reserva para este verano.
Qué nivelón, Naranjo, qué nivelón. Hotel On City Resort, en Matalascañas. Qué nivelón.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Murube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Peregrinación a Lourdes con la Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Del 26 de junio al 1 de julio. Pensión completa, misa internacional, bendición de enfermos, vía crucis, rosario y procesión de las antorchas. Misa en la Gruta de las Apariciones. Información y reservas Triana Viajes. Calle Zaragoza 29, 954-343393.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clínicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
1:24, es viernes 17 de abril, mañana se disputa la final de la Copa de Su Majestad el Rey, aquí, muy cerquita de nosotros, a 100 metros, en el Estadio de la Cartuja, y en breves minutos, el presidente de la Federación Española de Fútbol, don Rafael Louzán, le hará entrega a Manolo Lama, al mejor narrador de España y del mundo, ese trofeo José Ángel de la Casa. Hemos escuchado a sus hijos, hemos escuchado el programa de Laura en el principio, y vamos nosotros con lo que fue la tormenta de anoche. Anoche, preciosa la llegada de los aficionados, todo de verde, el estadio a tope, reventón, 70.000 almas, 1-1 en el marcador, arranca el partido, 1-0, 2-0, tercer tanto que es anulado, pero con 2-0 viene ya la debacle. Comienzan los fallos, portero, centrales, choque, y el Betis no levanta cabeza. No se hacen los cambios a su tiempo ni nada, y se ve los defectos que tiene este Betis. Un equipo que no está trabajado, que no tiene plan A ni B, y al final, grandísimo cabreo, un cabreo, yo creo, de los gordos, no he visto un cabreo parecido hace mucho tiempo. Recordaba mucho el 2-0 del derbi, y además, que después lo tocaremos aparte, ese susto de los aficionados cuando escuchaba atónitos por los altavoces que había que abandonar el estadio. Eso es para pedir responsabilidades. Bueno, Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Gran decepción, sí. Fracaso, todos los titulares que se le quieren meter al partido de anoche. Otra cosa es la temporada, pero el partido de anoche no tiene por dónde cogerlo.
No tiene por dónde cogerlo y es una mancha negra, posiblemente la mayor de la era Pellegrini, y que deja indiscutiblemente muy tocado el proyecto y muy tocado a la figura del entrenador. Fue un petardo, yo lo calificaría de histórico, del Betis, que deja secuelas importantes, y vamos a ver cómo maneja el club una crisis como esta, ¿no? Porque las expectativas eran altas, con la posibilidad de conseguir al menos el acceso a las semifinales. Se pone incluso en riesgo el asunto de la Champions a través de la quinta plaza, que ahora mismo creo que es secundario, pero indiscutiblemente fue una noche en la que quedó en evidencia lo que ya veníamos analizando en los últimos dos meses, que este equipo no ganaba partidos, que cada vez jugaba peor y que su entrenador estaba cada vez más bloqueado. Consecuencia de todo ello y de no haberlo visto los profesionales del club, los dirigentes, el director deportivo y el propio entrenador, una eliminación que es un golpe, insisto, durísimo para el proyecto del Betis.
Es un titular, ahora seguimos con Ocaña y Escalera, pero un titular del Sevilla. Víctor, ¿algún movimiento en la cuenta bancaria de compro, vendo, alquilo?
Buenas tardes, Rafael. Solo puedo decir que se han intensificado, como no puede ser de otra forma, después de la due diligence, las conversaciones, que hay tensión en las negociaciones, pues estamos hablando de una operación muy, 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 muy gorda, de ronda a los 450 millones de euros, y yo sigo diciendo y me mantengo en lo que vengo expresando en COPE Sevilla desde hace ya más de un mes, que yo veo la operación tremendamente complicada. Yo sigo diciendo que esta operación es tremendamente complicada y posiblemente en los próximos días conozcamos algún detalle, porque de estas conversaciones no creo que vayan a salir las partes de la mano. Es decir, o llegan a un acuerdo o cada uno va a ofrecer su versión, porque hay una apuesta muy fuerte por parte de 5-11 y Sergio Ramos, y también hay una presión de los máximos accionistas, que han dejado claro que o aquí vienen con el dinero, con los 450 millones de euros, o no dan un paso atrás. Vamos, que el año que viene sigue José María del Nido Carrasco, Antonio Cordón, y si tienen que repescar a Almeida, repescan a Almeida, no hay ningún problema. Hay tensión, negociaciones que están llevándose con mucha intensidad en las últimas horas, y creo que los próximos días, quizás en metidos de lleno en feria, podamos tener detalles de cómo está este asunto, que yo me mantengo, y las sensaciones que me mantengo es que esto es muy complicado que se lleve a efecto.
Como ustedes saben, en esta casa la línea editorial es tratarlo como lo estamos tratando, que es lo último que hay. Esto es como el índice bursátil, le digo yo siempre, o como el termómetro. Así que ahí está esa hora. Pero seguimos con la tragedia de anoche, Ocaña.
Hola, Rafa.
La gente se va antes de tiempo y vimos un Betis que cometiendo los mismos errores de siempre, con un Anthony que no sabe uno lo que pasa, con un Abde que hizo una primera parte espectacular, marcando goles, en la segunda se pierde el otro, los cambios, tal. ¿Cómo encaja cuatro goles en un partido que es la vida, el sueño? Después quedaba el Friburgo, que eso es como decir, madre mía, lo que me ha tocado, pero la resaca es mala, ¿eh? La gente está muy, muy... Nunca he visto a la gente tan cabreada como anoche.
Hombre, es para estar cabreado, ¿no? Yo escucho lo del barrio de la alegría, el barrio de la alegría, ¿no? Que quiere pregonar el club, que quiere pregonar el Betis, el barrio de la alegría, y las tres noches del barrio de la alegría de esta temporada han sido una eliminatoria con el Atlético de Madrid, 70.000 personas, te meten cinco. Un derbi, 70.000 personas, va ganando 2-0 y no te gana el peor Sevilla de la historia de milagro. Y ayer vas en el 35 ganando 2-0 y te mete 4 el Sporting de Braga. Ahora vamos a colgar un vídeo en nuestras redes sociales. Esto es el barrio de la agonía, esto no es el barrio de la alegría. La gente sale de aquí que le falta la respiración en los momentos importantes y queriéndose subir a la torre Pelli alguno para lanzarse, ¿no? Para intentar que acabe esta temporada. Yo creo que los mensajes hay que ser más cautelosos a la hora de lanzarlos. Y la realidad de todo esto, Rafa, es que lo primero que hay que ponerles es nombre y apellidos a lo que ocurrió ayer. Lo de ayer no es un traspié, un hecho puntual, como dijo el entrenador, y lo vamos a escuchar, ni una decepción. Lo de ayer es el fracaso más importante de la historia europea del Betis. por la masa social que tiene, la inversión que ha hecho el Betis, cómo llegaba, y un 2-0 en el 35. Este es el petardo histórico más grande de la historia europea del Betis, y tiene unas consecuencias, que creo que es un fin de ciclo del que ya nadie duda. Es un fin de ciclo en el que a Pellegrini hay que reconocerle que es el posiblemente el segundo mejor, bueno, sí, posiblemente el segundo mejor entrenador de la historia del Betis. Un título, y le ha dado al Betis una estabilidad deportiva en la zona media alta de la tabla y una estabilidad económica brutal que lo necesitaba el club, y habrá que sacarlo aquí en hombros y en parihuela, pero no le ha dado grandeza. No le ha dado grandeza. El Betis ahora mismo en Europa es lo mismo que hace 5 temporadas. Nada. El Betis en Europa, en competición europea, es un equipo vulgar, un equipo más. Me atrevo a decir que una perita en dulce cuando llega una eliminatoria importante. Si el Betis quiere dar un paso más, después de este tan importante que ha dado Pellegrini, que es la estabilidad económica y deportiva, el ciclo está absolutamente terminado.
¿Cómo es el titular que has dado para la feria? Que es que tiene tendencia, suena muy bien.
El
barrio.
El barrio, esto no es el barrio de la alegría. El estadio de la Cartuja es el barrio de la agonía para el Bético.
Bueno, Ocaña estuvo narrando el tiempo de juego local, Oliva en el sí. Nacional, Escalera estuvo con Oliva. Oliva, ¿qué viste después del partido en ese vestuario? ¿Qué se decía en esa
decepción.
Sala de prensa? Don Antonio, aquí está, el hombre...
Buenos días.
El hombre que da las alineaciones con helicóptero.
Ha llegado la Dana a Sevilla, ¿no? Qué frío hace aquí, ¿no?
La Dana se ha quedado en Estepona. Después tenemos que recogerla. Bueno, Escalera, ¿qué es lo que decías?
No, bueno, decepción absoluta en la plantilla, pero bueno, yendo al análisis de la eliminación del Betis, yo creo que el Betis en sí, parte de su afición, incluso en el club, le ha perdido el respeto a la Europa League. El Betis creo que se ha visto en parte en la final, o incluso antes en la semifinal, hablando de a ver qué ocurre en ese Betis-Friburgo antes de jugarse, y repito, creo que le ha faltado el respeto a la competición sin haber tocado jamás una semifinal de la UEFA Europa League, ¿no? Y después estoy muy de acuerdo con la gestión de Pellegrini, que es cierto que ni es su mejor año, aunque no creo que sea uno de los grandes culpables, pero sí responsable. Cambios de ayer: Aitor Ruibal, De Osa, Bacambú, Valentín Gómez y Pablo García. Si con esos cambios pretende el Betis llegar a una final de la Europa League, creo que no es el camino, y sobre todo creo que el nivel de estos futbolistas, por lo menos la profundidad de banquillo, no se corresponde, y la planificación por consonancia tampoco, con un equipo que quiere aspirar a grandes cosas,
¿no? Estábamos todos, Víctor estuvo viendo el partido, escuchándolo como es su deber y obligación, y además que le gusta. Víctor, que titular, porque hay que recordar que vimos en Sevilla. El cainismo de aquí es 100%, el que diga que no, que no es de Sevilla o no sabe lo que hay aquí y demás. La fiesta que ha hecho Lama, el trofeo que ha ganado el Sevilla este año ha sido la derrota del Betis anoche. Pero el
sí, primero... Sí, ayer el sevillismo, esta es la realidad, ¿no? Ayer uh-huh. hicieron felices, hombre, dentro de la decadencia gestada por Del Nido Junior, pues ayer hicieron felices a los sevillistas, que esa es la realidad.
De hacer felices a los sevillistas, fue el Betis.
Asunto, claro, sí. Desgraciadamente es a lo que puede aspirar el Sevilla actualmente, pero ayer fue un disparate. Y por rematar esta ronda de opiniones, si me permite, claro. Rafael, yo es que sigo pensando que el Betis vive en un universo paralelo e inventado. Es decir, el Betis se levanta por la mañana y dice: ya hemos ganado la Conference, ya hemos eliminado al Sporting de Braga, ya hemos ganado la Europa League. Y ganar la Europa League es muy difícil. El Betis celebra las cosas antes de que ocurran. Y yo ayer, por ejemplo, no vi la humildad que tiene que tener un equipo que en Europa no es nada. No sé si esto le puede ofender o no, pero la realidad
es así. El Betis no es
el
nada
Betis
en Europa.
En Europa el Betis en Europa es como un equipo de medio pelo ucraniano. Es que esa es la realidad. Y tú encaras, yo escucho al CEO del Betis, tú encaras el partido como si ya estuvieras en la final. Viendo...
No, es que el CEO del Betis, perdona, que te tengo que interrumpir aquí. Dijo el CEO del Betis, claro, antes del partido en una entrevista: esperemos vivir otra de esas noches mágicas.
¿Mágicas?
¿Noches mágicas?
¿Cuáles son las noches mágicas?
Claro. Si le empató usted el derbi, claro, hace nada en, claro, Sevilla y le metió 5 el Atlético de Madrid, claro, ¿qué noche mágica?
Y después, Rafa, ayer, sí, perdón, y termino, ayer el entrenador. Es decir, a mí me parece muy bien el barrio de la alegría, pero yo cuando veo a Anthony hacer unas carreritas y una celebración con Adde...
No, y unos cabreos que le cuesta amarilla.
Y unas cosas, decir, yo soy el entrenador y a mí, yo cojo a Anthony y digo, deja usted de dar carreritas, vamos a liquidar primero el partido y después baile usted por Sevillana y hace carreritas, pero es que otra vez las carreritas acaban en eliminación.
Visto esto, Oliva, eliminado la Copa del Rey de aquella manera... eliminado anoche de esta manera, con la duda de qué va a pasar en Liga con 7 partidos y tal, toca renovar la plantilla bien, toca pensar qué va a pasar con Pellegrini, toca que los codos de los consejeros y el presidente lo pongan sobre la mesa y comiencen a pensar lo que está pasando en el beticismo, porque a los béticos ya no se le puede pedir más, hay que darle. Y este Betis no le está dando nada. Yo quiero recordar que este Betis no ha tocado todavía Champions. Uh-huh. Este Betis son promesas que no se cumplen y promesas que son, pues bueno, cosas negativas como la que vimos ayer. La gente anoche salió muy dolida.
¿Champions?
Sí. Muy dolida.
Un partido de 11 ganado y fuera de Europa. ¿Champions?
Es que el problema del Betis es más profundo, pero no lo han querido ver. Han caído en la autocomplacencia habitual de que lo que nos rodea es peor. Lo que nos rodea es peor. Lo que tenemos alrededor de la quinta plaza es peor. Fíjate cómo está el eterno rival. No hace falta fichar un delantero.
Está perdido, no importa que hayamos perdido nosotros.
Esa autocomplacencia en la que...
No, perdón, Oliva, la situación que atraviesa el Sevilla, seguro que estás de acuerdo conmigo, es lo que le ha dado un poco más de brillo a algo que no tiene tanto brillo.
Pero eso es una autocomplacencia.
Que eso
caer,
es así, ¿no?
Caer en la autocomplacencia de estamos bien porque fíjense los demás cómo están, ese para mí es el gran error. Y luego, ¿qué ocurre cuando llega la autocomplacencia? Que llega el siguiente paso que es muy dado en el Betis, la autodestrucción. Lo que hace aquí a 50 metros donde estamos en este estadio de la Cartuja ayer es algo... Es un guión difícil de ver en el fútbol profesional. Un equipo... Increíble. Le ocurrió el día del derbi también, recuerdo. Le ocurrió el día del derbi.
Un equipo que no tiene a su 2-0. Mejor futbolista como Salah
No. El Sporting de Braga, recuerdo ayer, que juega con dos centrales reconvertidos
a... Con dos
centrocampistas jugando de centrales, dos chavales. Se autodestruye ayer. O sea, es una máquina de autodestruirse. Está 2-0 y ayer... cae de una manera absolutamente ridícula, porque es que no tiene otro calificativo. Caer así ante el Sporting de Braga, que es un equipo de un nivel medio-bajo de Europa, es hacer el ridículo, que es lo que hizo el Betis ayer, el 2-4. Pero claro, aquí pasaban partidos y partidos, y salvo algunos periodistas, que hemos sido críticos, y aquí lo hemos sido, con el juego
y lo
del
somos,
Betis,
y lo somos.
Con Pellegrini, con la gestión de la dirección deportiva, con todo... Pero aquí, mientras eso ocurría y la gente se enfadaba más con nosotros que con lo que hacía el club en el sentido de... Pero ¿cómo critican al Betis con estando quinto? ¿Cómo se atreven a criticarlo? Pues claro que era nuestra obligación criticar la caída, porque esto es la crónica de una caída anunciada, ¿eh? Anunciada. 11 partidos has dicho, Caña, ¿no?
Pero perdona,
ganado uno, ¿no?
Pero perdona,
bueno, es que cuando no ganas en el fútbol, es por algo, ¿no?
Hombre, pero perdona, querido José Manuel y queridos compañeros, es que esta historia de Pellegrini, que vosotros estáis siendo muy críticos, es mentira. Es mentira, es decir...
Aclara.
Lo voy a aclarar. Desde el club susurran por las esquinas en contra del entrador, pero los primeros que apoyan este sistema son los que mandan en el club. Porque,
a eso voy yo.
Porque un club que de verdad tiene ambición, el paso adelante, el pecho por delante y una apuesta... Hoy está Pellegrini destituido. Es día de destituir al entrenador del Betis. Y si no se destituye es porque todos son conniventes.
Me la ha puesto a huevo Víctor Fernández, porque es lo que te quería decir. Eran dos apuntes nada más, Rafa, a lo que están hablando los compañeros. El primero, que hay gente que se sorprendió por lo que pasó ayer. La sorpresa de un equipo que ha ganado un partido de 11 es que ayer hubiera barrido al rival. O sea, el Betis ha llegado a esta situación después de ganar un partido de 11. O sea, y la gente se sorprende de que ayer se tirara al callejón. Oigan, lo estamos avisando que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Pues el lobo llegó. ¿En qué momento? En el más duro. Como siempre llega el lobo, Rafa. En el momento que hay que dar la cara, cuando tú vas en caída libre, te caes del todo. Por mucho que algunos quieran justificar lo que estábamos viviendo. Lo segundo es lo de Víctor. Yo cuando hablo del ciclo acabado, hablo del ciclo acabado para un club que tenga pulso. Si el Betis, Pellegrini vuelve a meter los sextos, séptimos, está en Europa y no se atreve a echar el entrenador, es que está contento, conforme con esta situación. Yo lo que hablo es de que Pellegrini no es el hombre adecuado y la ha demostrado para darle grandeza al Betis. Y el siguiente paso. Y a partir de esto, también quiero decir una cosa. Perdona, Víctor, no, termino.
Es con respecto a Pellegrini.
No puede ser. Sí, ahora volvemos a Pellegrini. No puede ser que cuando le sacan una cartulina al lateral derecho, el cambio sea Aitor Rival. Si se lesiona el extremo derecho, el cambio es Aitor Rival. Si el extremo izquierdo está malo o resfriado, el cambio es Aitor Rival. Y si se necesita un segundo delantero, el cambio es Aitor Rival. Espero que cuando acabe el año, aparte de juzgar a Pellegrini, se destape el nombre de José Miguel López Catalán, el de Manu Fajardo, el de Ángel Haro, porque por lo visto es una comisión deportiva en la que todo el mundo opina y tiene el mismo voto. Pero lo que han hecho con la planificación este año es escandaloso, absolutamente escandaloso.
Es que hay, en estas varas de medir que nos gusta utilizar, Rafael, por ejemplo, el Sevilla dentro de esta mediocridad...
¿Ha hecho Almeida?
Cogí hecho Almeida.
¿Sevilla ha hecho Almeida?
O sea, coge y la prensa, la corriente crítica...
Sin estar en descenso, ¿eh?
Sin estar en descenso, la corriente crítica, cuando ve que Almeida hace una barbaridad y hace unas declaraciones impropias, la ola crítica se le echa sobre el entrenador. Y aquí, hace dos días cantaba la gente Manuel Pellegrini. Y lo de ayer es de carta en el día de hoy de destitución inmediata. O por lo menos... Como mínimo, anunciar como Valverde la destitución al final de temporada.
No estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Un club con pulso. A ver, que el Betis está jugando en la quinta plaza, que puede dar opción todavía a jugar las Champions. No. Cuidado. Pero cuidado. Y que yo creo que con Pellegrini este año, a ver si gana el Betis dos partidos. Es lo que queda.
Entonces.
Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero hay veces. Vamos a ver, que la
vamos rapidito, que vamos
muy rápido.
Con escalera.
Te quiero decir, hay veces que la historia, la trayectoria, el peso, lo que ha significado un hombre. Igual Pellegrini, a pesar de que sea lo más conveniente en este momento haberlo echado, merece una salida pactada. No te digo que no, pero que el ciclo
ahora
está acabado.
Ahora seguimos, por favor. Porque Escalera está al lado del protagonista, que es Manolo Lama. Escalera, ¿estás por ahí?
Sí, estamos esperando Rafa a que recoja el premio, porque lo están presentando todavía junto a los hijos de José Ángel de la Casa, así que
cuando hable,
pedimos
cuando,
paso justo cuando...
Eso es, cuando reciba cuando el premio y vaya a manifestar lo que siente el hombre madrileño egabrense, ¿no?
Egabrense. Sí, señor.
Hay que pronunciarlo bien. Víctor, la quería contestar, Oliva quiere contestar, 2 minutes.
Sí, no, yo simplemente quería decir respecto a lo que comentabais de Pellegrini, algo muy rápido, ¿no? El ciclo de Pellegrini creo que ha llegado a su fin, ¿no? Yo no sé qué va a pasar de aquí a final de temporada.
Hubo un debate hace poco para la renovación, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y el año pasado se enquistó en una posición donde también pasó y hubo el cabreo del Senado, ¿te acuerdas, no? O sea, que es que esto ya viene...
Porque es una renovación sin el... convencimiento pleno.
No, mentira. José
es
Manuel.
Una renovación la que hicieron en noviembre y diciembre cómoda.
Mentira.
Renovar un año más.
Le interesa
sin
ello.
El convencimiento. Pero ahora tienen que posiblemente resolver el contrato.
Vamos a ver si...
Ahora,
si,
repito, tienen que resolver el contrato si realmente esto acaba como pinta ahora mismo. Que cuidado, que lo mismo esto acaba quinto... Y esa plaza Champions se vuelve a abrir, que vuelve a estar complicada.
Pero qué obsesión con la Champions.
Y todo gira. No, yo os hablo desde el punto de vista de los dirigentes. Sí, para mí creo que pesa mucho
más. Otra vez se vuelven a mentir.
Pero, Víctor Ocaña, Rafa, para mí, entre un quinto puesto, siendo incluso, fíjense, de Champions, y las tres meteduras de pata de esta temporada, Copa del Rey, Derby y lo de ayer aquí en la Cartuja, yo creo que eso pesa más que un quinto puesto de Champions.
Hombre, claro, pero
pesa mucho más a la hora de debatir sobre el entrenador, pero mucho más, ¿eh?
Bueno, pero no solo la afición, a ver cómo está el vestuario, ¿eh? Cuidado.
Bueno, Rafael, las declaraciones que escuché en vuestro magnífico análisis después del partido, o sea, las declaraciones ayer de Manuel Pellegrini diciendo, vamos a ver,
Manuel,
es de destitución.
Es que Manuel llega a la rueda de prensa y dice...
Ha perdido el pulso del equipo, ha perdido el pulso por completo.
Don Manuel llega a la rueda de prensa después de encajar 4 goles y dice, mire, usted, hemos comprado yogur, leche, fideo, tal, y te hace la lista de la compra, pero bueno...
¿Tú te acuerdas de mi frase, Rafa, del 3x2, 6+1, 7?
Igual,
eso, en todas las ruedas de prensa.
Entonces,
no, pero ayer fue más allá, ayer fue delirante.
Explique usted qué ha pasado para que le hagan 4 goles.
Ayer dijo que era un hecho puntual haber caído eliminado. ganado.
Que era un hecho,
un hecho puntual. Y lleva un partido de 11 ganado el entrenador.
El problema, Andrés,
es que lo ha echado el Atlético de Madrid.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Pellegrini no siente la presión del club.
No, como
cuando él llega así de,
claro,
de
que no siente porque les interesa,
es que no tiene su teléfono. Discurso,
es que no tiene, es que su teléfono.
No tiene su teléfono.
El club no tiene, claro, si el club quiere echar a Pellegrini no tiene dónde llamarlo.
El directivo, el 60 y tanto ese no lo hay.
Nadie es capaz de llamar a Pellegrini ni para decirle, oiga, que le vamos a fichar un delantero.
La verdad es que la sensación que da el entrenador es que nadie le aprieta.
No,
si nos atenemos a
los dirigentes, los dirigentes, querido Caña, son unos genios, y lo voy a explicar. Los dirigentes han hecho creer al aficionado del Betis que las culpas y los errores, los fichajes y en los partidos clave, la culpa es de Andreu Caña. Está terminando.
Perdona, Escalera, cuéntanos qué está pasando. Sí.
Pues mira, acaban de poner un vídeo con algunas narraciones de Manolo Lama y sigue la presentación hablando del 12-1 de Malta y bueno, vale. Ahora de los hijos
tú
de
paso,
José Ángel,
venga,
de la Casa.
Que termino.
Que vamos a pasar también
y no estoy, sí, termino. Y no, y vamos a ver,
la libertad luego,
en serio, creo que manejan el mensaje. O sea, el problema del Betis es Andreu Caña y el viriperiodismo. El problema de los fichajes de Anrabá. ¿Ustedes han visto el peso de Anrabá?
Uy, estuvo fatal.
¿Ustedes han visto? Es Pellegrini. Nunca tienen la culpa de nada. Y le han hecho ver a la afición del Betis que están metidos en una ola de éxitos extraordinarios. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los éxitos extraordinarios del Betis?
¿Hasta ahora?
Una Copa del Rey.
Y 47, tenemos cosas que contar y esperamos la voz del Lama cuando reciba su premio.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en Onda.
Disfruta con tu pareja de los On Weekends, con actividades únicas, el mejor entretenimiento, el relax que te mereces, salida el domingo tras la comida y las mejores puestas de sol. Reservas en el 959-779090 y en onhotels.es.
Porque todo lo bueno acaba en On Hotels. Let's
On. Llega la feria de precios de Gabri Motor, solo del miércoles 15 al sábado 18 de abril. Más de 500 vehículos en liquidación de stock, más de 5.000 euros en descuentos especiales, financiación hasta en 120 meses. Gabri Motor Gallery y Gabri Motor Las Doblas en Sanlúcar La Mayor. Una ocasión única para conducir el coche de tus sueños.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
1:49 desde Villaje VIP. O sea, la... Sí, no es Village, es Village. Villaje VIP. Así que aquí estamos nosotros, que es precioso, instalada por la Real Federación Española de Fútbol, que está pues en la previa, lo que será mañana, el sábado, la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey entre Donostierras y Colchoneros. Vaya partidazo, ni Betis ni Sevilla, por supuesto. Y Escalera, que nos va a decir si siguen las charlas, o escuchamos a Lama o seguimos nosotros, que había un tema muy interesante, sí, del Sevilla que contar. ¿Nos da permiso, Escalera?
Ahora, sí, te doy permiso porque va a hablar ahora el presidente de la Federación, don Rafael, vale, Leuzán.
Muy bien. Víctor, volvemos. A la compra, porque yo digo que es la mejor solución que los sevillistas buscan, ¿no? Aparte de esa dosis de alegría que tiene por la pérdida y cómo del Betis ayer, en esta ciudad quenista futbolísticamente hablando, pero interesa mucho cómo va el índice bursátil de cara a la compra.
Sí, bueno, vamos a ver. El aficionado del Sevilla, Rafa, ahora mismo se agarra un clavo ardiendo. Pero yo por
a mí, perdón, cuando me contaron, sí, que tú sabes que yo hablamos los dos de fuente de aguas cristalinas, el día que yo hablé con alguien que me contó la mitad que pusimos cada uno, me dijo que, hombre, que habían visto la diligence 20 veces. y que los números, pero que igual podría salir alguna cifra de un cajón de algo que asustara algo. No sé si eso ha pasado, pero lo que sí es verdad...
A mí me han dicho que la due diligence, pero claro, que la due diligence no ha ofrecido ninguna, ninguna serpiente metida en un cajón, vale, que los números son alrededor de 90 millones de deudas y los créditos, los números que sabemos todos, más una pequeña variación. A ver, esas son las noticias que yo tengo. Lo que pasa es que los hombres de número son como los abogados.
Sí, cada maquillaje.
2 más 2, 8. ¿Cómo 2 más 2, 8? Sí, sí, 2 más 2, 8.
Tú estás tieso y al final parece que tienes hasta dinero.
Exactamente. Entonces, como yo no sé cómo va a terminar esto, porque si esto se rompe, cada parte va a ofrecer su versión. Y una vez que conozcamos la versión, pues sacaremos la conclusión. Pero aquí cada uno...
va a distar mucho de no tenían el dinero.
Claro.
Y los que...
Claro.
Quieren comprar, el dinero estaba aquí.
Estaba aquí, pero había rata.
Exactamente. La literatura final está clara.
Puedo entender que está diciendo que todavía Pencil y...
Bueno, pero que eso yo llevo diciéndolo meses.
Que son los más serios que están ahí y que podría...
No es serio, Rafa. Es que, con información, la única oferta ajustada a la realidad que se ha puesto encima de la mesa ahora mismo es la que han hecho Antonio Lapis y Federico Quintero. No quiere decir que el grupo que viene con Sergio Ramos no sea serio, sino que los que manejan la información real de lo que pasa en el club, por diferentes motivos, son ellos. Y al final, siempre lo hemos dicho, terminarán acercándose las propuestas una a otra, y ahí es donde Víctor dice que no va vendiendo a nadie. Claro.
Víctor, un minuto.
Lapi habló de una oferta de 320-330 millones de euros, ¿no?
Y lo ahora que podía se habla costar... de 450.
Claro, 450, y hay 120 millones de euros.
Para...
Y 120 millones de euros nadie pone por poner, ¿no?
Yo no lo suelo gastar. No creo
que un grupo como el de Sergio Ramos y los inversores que vienen con él, que querrán hacer la inversión, pero una inversión correcta, ¿no? Una inversión desmesurada ni descontrolada, ¿no?
Claro, yo termino.
Se ajustará más a unos números así parecidos. Perdona, Víctor.
No, que termino. Vamos a ver, yo sé que el oyente muchas veces quiere que vayamos por delante de la realidad.
Pues no puede
pero,
ser.
Pero creo que en este caso, porque manejamos toda la información, creo que hemos ido radiografiando día a día y las sensaciones de la situación.
¿Y si hay algo nuevo?
No podemos ir por delante de la información. Y un contrato, una compra-venta de un club de 450 millones de euros es muy complicado y tiene muchos puntos.
Claro,
y un día hay un incendio, otro día se quieren coger por el cuello, otro día llegan a un acuerdo y hay mucha letra pequeña.
El presidente de la Federación Española de Fútbol,
hombre,
señor Lozán, mi tocayo. Escalera.
Está terminando su alocución el presidente de la Federación y a ver si nos da tiempo a escuchar en directo a Manolo Lama recogiendo este primer premio Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa.
De la narración en la radio era Manolo.
Hasta incluso creo que lo es en los juegos esos, ¿no? Manolo, ahí en los juegos también narras tú algo de eso. Porque a veces estoy viendo a algún niño o alguien y está escuchando ahí detrás y hay un tipo, esa voz me suena. Entonces... Por lo tanto, en todos los ámbitos está la voz de Manolo Lama. Y además debo decir, porque aquí hoy estamos hablando con la emoción de lo que de alguna manera significó, en este caso, José Ángel, y de lo que significa Manolo, en el sentido de que es un tipo objetivo a la hora de hacer sus valoraciones. A unos le podrán gustar más o le podrán gustar menos, pero de alguna manera es objetivo. Él traslada lo que piensa y, por lo tanto, eso ya es una grandeza hoy en día. Trabajar con independencia, poder decir realmente lo que cree en ese momento y sobre todo pensar que el deporte español, con personas así y con, en este caso, periodistas así, pues nos hace más grande todavía. Porque hace falta gente en el campo, sin duda. Hacen falta árbitros. Sin duda, que nadie tenga duda de eso, y son fundamentales, para los cuales pido también apoyo, respaldo y unidad en torno a eso, porque se van a seguir equivocando, tranquilos que se van a seguir equivocando. Pero también se equivoca el delantero al no marcar, o también se equivocó el otro día Neuer en regalarle el balón al delantero. Por lo tanto, que penséis que este deporte, el fútbol en España, y el deporte en general, pero en particular el fútbol, es muy grande. Es realmente grande. Por lo tanto, vamos a trabajar todos de la mano. Y los periodistas hacéis un papel extraordinario. Y no vengo aquí a, de alguna manera, a hacer la pelota a nadie, porque no es necesario, sino os diría pues otra cosa, pero tengo que decir lo que siento y lo que pienso. Y es el papel de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que nos ayudáis a trasladar, en este caso, al mundo lo que es España en el fútbol y lo que es España en el deporte en general, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo con que hoy es un muy bonito día, previo a una gran final. Ayer estábamos en este estadio maravilloso de la Cartuja, nombre muy acertado, por cierto, donde no tuvimos suerte. Pero bueno, la palabra realmente no es esa. No estuvo bien el Betis, estuvo mucho mejor el Braga, y pasamos de un posible 3-0 a un final 2-4. Lo cual es impresionante, digo, porque parece que vivimos dos partidos ayer. Dos partidos vivimos hasta el minuto 30 aproximadamente un partido, y del 30 al 97 otro partido totalmente diferente. Y es una pena, porque el Betis tenía aquí casi 70.000 personas y no le hemos podido dar esa victoria que esos 70.000 aficionados se merecían. Le pasó lo mismo también al Celta, le pasó algo parecido al Real Madrid, también algo parecido al Barça, pero bueno, nos queda la compensa de que tenemos al Atlético de Madrid, y por lo tanto ahora vamos a trabajar con el Atlético de Madrid en Europa para llegar a la final y ganarla, y vamos a trabajar también con un equipo muy humilde que se llama Rayo Vallecano, que ha hecho una magnífica gesta y que también debemos recordar aquí, que no es otra que de alguna manera eliminar a la AEK de Atenas. Por lo tanto, el fútbol español está en un buen momento. Manolo, como decía bien Saúl, pues vamos a intentar que nos ayude a narrar las mejores victorias de este Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, para que lleven a España hasta lograr algo que era impensable en el año 2010. Probablemente es muy difícil en el año 2026, perdón, pero creo sinceramente que podemos conseguirlo. Por lo tanto, Manolo, enhorabuena, celébralo a lo grande. Me decía alguna de las personas que está conmigo que Manolo no le gusta mucho aquello de recibir premios, pero este, de manera especial, creo que lo mereces y sé que lo recibes de corazón y con cariño, ¿no? Por lo tanto, para ti, para tu familia, pero de manera especial para los compañeros que tienes hoy aquí, de distintos medios de comunicación, creo que se alegran de verdad, de corazón, de que este premio, esta primera edición, sea nada más y nada menos que para Manolo Lama. Enhorabuena y muchas gracias.
Pues ahí termina la locución del presidente de la federación, y ahora sí, Manolo Lama, que va a recibir el premio, lo va a entregar el propio señor Luzán, presidente de la federación, lo va a recoger Manolo Lama y va a hablar también con ante todos los aquí presentes. Ahí le da el premio. Recibe el premio, recibe la ovación, muchos compañeros gráficos también haciendo y recogiendo este momento. Primer premio Periodismo Deportivo Real Federación Española de Fútbol, José Ángel de la Casa, para Manolo Lama, que ya lo recoge, y se va a levantar también toda la familia de José Ángel de la Casa para hacerse la foto.
Vamos
oficial con... Sí.
Bueno, pues... En unos instantes va a recibir por fin Manolo ese trofeo, y nosotros desde el Estadio de la Cartuja vamos a poner punto final, que no es final. Seguiremos después, informativo, por la tarde, escucharemos las palabras de Manolo y demás. Gracias a Ocaña, Escalera, Víctor Fernández, Oliva y Alberto Ceballos. Gracias a Manolo Lama. Ahora noticias de España y del mundo. O sea que prepárense, que vienen curvas. Que queremos escuchar qué pasó anoche en la megafonía cuando se pidió que saliera la gente. Queremos escucharlo, es importante. Adiós.